los Estados Unidos en esos días ha decidido por mayoría de 5-4 que el matrimonio del mismo sexo, bueno, yo a mí no me gusta ni llamarlo matrimonio porque no lo es, amén, pero que la unión entre dos personas del mismo sexo sea legal en los 50 estados de los Estados Unidos. Y con todo el respeto de la Corte de los Estados Unidos, yo simplemente le digo, ¿quién le dio la autoridad a la Corte Suprema de los Estados Unidos de redefinir algo que ellos mismos nunca habían definido? Ningún humano, ningún hombre, ninguna corte, ningún grupo, nadie tiene el poder o la autoridad para redefinir algo que ha definido nuestro Creador y Dios. Eso es muy importante. Mucho antes de que el gobierno existiera, el matrimonio fue creado por aquel que creó todas las cosas, aquel que hizo al hombre, hizo a la mujer. El Dios Todopoderoso fue quien tomó la decisión y nunca la ha sometido a revisión por ninguna corte hecha por hombre y por nadie, ni por él mismo. Dios está claro en su definición del matrimonio, en su palabra, y yo le voy a dar la definición bien clara, sencilla, concisa y precisa, que se encuentra en Génesis capítulo 2, del verso 24. Génesis capítulo 2, el verso 24, es probable que usted haya oído este versículo tantas y tantas veces. De hecho, ¿cuántos de ustedes han ido a alguna boda que yo he presidido? Si usted alguna vez ha ido a una de las bodas que yo he presidido, escuchó este versículo allí. Mejor dicho, si usted ha ido a todas las 800 bodas que yo he hecho, en todas digo este versículo. Y si usted, yo los casé y no dije este versículo, entonces tenemos que hablar. Algo sucedió allí que no debió haber sucedido. Pero está en la definición bien clara y sencilla desde el principio de los tiempos. Mire, dice la palabra de Dios en Génesis capítulo 2, verso 24. Por tanto, el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Y sencillo, esa es la definición. Si queremos saber qué es un matrimonio, ahí está bien claro. Nuestros valores deben estar definidos por esto que está escrito aquí y debemos defender nuestra posición en cuanto a cualquier asunto que pueda ser cuestionado por las cortes o por cualquier individuo de cualquier trasfondo que sea. Por ejemplo, nosotros deberíamos tener reglas, valores, un acta donde nosotros proclamemos las cosas que nosotros creemos y que le demos autoridad a esas cosas. Nosotros como Iglesia Bautista nos adherimos a lo que conocemos como el mensaje y fe bautista. Sencillamente el matrimonio no necesita redefinición. Ya está definido por Dios. Esto que ha sucedido en este país ya está sucediendo en otros lugares. Vergüenza me dio ayer. Y lo digo sin vergüenza, que el presidente de esta nación se haya atrevido a poner luces de colores en representación de los gays en la Casa Blanca, cuando ese no es el sentir del pueblo entero y la nación entera, cuando él no tiene autoridad sobre esa casa, porque esa casa pertenece al pueblo de los Estados Unidos. Pero como eso es política y eso es gobierno, allá ellos. Lo triste es cuando se mete en la casa de Dios y cuando en la casa de Dios comienzan a hacerse esas cosas. Lugar donde se hace eso no es casa de Dios, eso no es iglesia. Todas estas religiones y todas estas ramas que se están dando por vencidos y tienen lesbianas y homosexuales por pastores, ministros y líderes y casan todo a todo el mundo como sea, eso no es una iglesia de Cristo. Eso no es la iglesia de Cristo, eso es imposible. Va en total contradicción a la palabra de Dios. Nosotros como iglesia debemos tener ciertas cosas que estimamos por autoritarias. Nuestras creencias y conductas deben estar regidas por una autoridad. Y esa autoridad debe ser la palabra de Dios. Y esa palabra de Dios nos da autoridad a nosotros como cuerpo local de la iglesia a designar a personas dentro de nuestra iglesia para que tengan la autoridad para interpretar y poner por obra lo que dice la palabra de Dios, bajo, por supuesto, la supervisión de un pastor. Hello, ese soy yo. Y que podamos nosotros definir, no definir, sino nosotros podamos entonces adherirnos a lo que define la palabra de Dios o Dios en su palabra. En el mensaje y fe bautista, que es un documento que está en muchos idiomas, y de hecho, posiblemente mañana ya va a estar disponible en el sitio web de la iglesia. Usted puede ir allí y va a ver un enlace que dice mensaje y fe bautista. Usted puede oprimir allí y le va a llevar al documento oficial de la Convención Bautista del Sur de los Estados Unidos, a la cual nosotros, la Iglesia Bautista OREB, nos adherimos, y esas son nuestras creencias. Está todo allí con versos bíblicos y todos los artículos, desde quién es Dios, la creación, el hombre, la salvación. Todo lo que usted pueda tener por doctrina lo puede ver allí. Y esas son las cosas que nosotros creemos y predicamos desde este púlpito. Son bien claras y allí están. Ahora, en el artículo número 8 habla acerca de la familia. Y eso es lo que dice este documento, mensaje y fe bautista, al cual nosotros nos adherimos. Y dice, la familia. Dios ha ordenado la familia como la institución fundamental de la sociedad humana. Está compuesta por personas relacionadas unas con otras por matrimonio, sangre o adopción. Sí, los bautistas no tenemos problema con la adopción de niños. El matrimonio es la unión de un hombre y una mujer en un pacto de compromiso por toda la vida. Es el don único de Dios para revelar la unión entre Cristo y su iglesia, y para proveer al hombre y la mujer en el matrimonio un medio para compañerismo íntimo, el canal para la expresión sexual de acuerdo a los patrones bíblicos y los medios para la procreación de la raza humana. El esposo y la esposa tienen el mismo valor delante de Dios, puesto que ambos fueron creados a la imagen de Dios. La relación matrimonial modela la forma en que Dios se relaciona con su pueblo. Un esposo debe amar a su esposa como Cristo amó a la iglesia. Él tiene la responsabilidad dada por Dios de proveer, proteger y dirigir a su familia. Una esposa debe someterse con gracia al liderazgo como siervo de su esposo, así como la iglesia se sujeta voluntariamente a la dirección de Cristo. Ella, siendo creada la imagen de Dios como lo es su marido y por tanto igual a él, tiene la responsabilidad dada por Dios de respetar a su marido y servirle de ayuda en la administración del hogar y la educación de la próxima generación. Los niños, desde el momento de la concepción, y esto tiene que ver entonces con la santidad de la vida, esta parte, son una bendición y herencia del Señor. Cuando son concebidos, no después que nacen, cuando son concebidos, los padres deben mostrar a sus hijos el modelo de Dios para el matrimonio. Los padres deben enseñar a sus hijos los valores espirituales y morales y dirigirlos mediante el ejemplo de un estilo de vida consistente y una disciplina amorosa para que hagan decisiones basadas en la verdad bíblica. Y los hijos deben honrar y obedecer a sus padres. Amén. Todo eso usted lo puede leer y puede leer mucho más. Eso es lo que creemos nosotros acerca de la familia. Si hay algo que usted quiera contradecir de eso, nos sentamos allá abajo, nos ponemos los guantes. No creo que vaya a haber problema, ¿verdad? Entonces, ese es... Y quiero que sepa una cosa. Todos estos documentos que existen para la iglesia y que la iglesia ha hecho y ha escrito, no son para limitar el que nosotros nos extendamos a otras personas o la habilidad para alcanzar a otros grupos en particular. No se trata de eso, sino se trata de protegernos de cualquier grupo en particular que quiera venir ante la iglesia oponiéndose e imponiendo cualquier reglamento que viole nuestras creencias religiosas. O sea, no se trata de decir nosotros entonces, como el homosexualismo y como el matrimonio de dos hombres o de dos mujeres, no lo reconocemos, si llegan dos hombres aquí o llegan dos mujeres aquí, ¡fuera! Eso no es lo que queremos. Eso no es lo que la palabra de Dios dice. No los echamos. Más bien, esto nos dice a nosotros, ellos no pueden venir a imponerse y decir, queremos dedicar a nuestro niño dos hombres Si queremos presentar a nuestro niño, no pueden, porque la iglesia no se adhiere a esa creencia. Y ellos no pueden obligarnos a hacer eso, ni aunque lo diga la Corte Suprema. Eso se llama libertad de religión. Claro, tenga mucho cuidado, porque pueden cambiar las cosas. Franklin Graham, el hijo de Billy Graham, al ver esta noticia dijo: prepárense los cristianos para la persecución. Es sencillo, nos están persiguiendo. El diablo se ha metido en todo lo que tiene que ver. Esta no es la nación de Dios, es Israel. Quiero que sepa una cosa, tengamos mucho cuidado. El movimiento de Dios se está viendo aún más poderoso y más lindo y más bello en lugares en Centroamérica, Suramérica y en Asia que en este mismo país. Nosotros lo único que disfrutamos aquí es de la libertad de hacer lo que nos dé la gana con dinero en el bolsillo. Eso está de la diferencia. Pero Dios es el mismo aquí, allá y en todo lugar. Amén. Tengamos mucho cuidado nosotros proclamar, especialmente Estados Unidos, la nación cristiana. No lo es. Punto. Y se acabó. Mire, entonces, veamos esto. Esto no es para limitar nuestra capacidad para alcanzar a otros, sino para defendernos de otros que quieran alcanzarnos y cambiar las cosas. Pero vamos a ver otras cosas. Vamos a Génesis capítulo 1. Vamos a empezar. Porque Dios creó a Adán y Eva. No creó a Adán y Esteban. Perdóname, mi hermano, pero... Dios creó a Adán y Eva. La palabra Adán significa hombre, la palabra Eva significa mujer. Ish es hombre, Isha, mujer. Punto. Se acabó. Dios creó hombre. Mire, en Génesis capítulo 1, en el verso 26 y 27. Todos ya conocemos esto, lo hemos oído tantas veces, pero vale la pena recalcarlo. Y dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Quiero que entienda que en esta ocasión, cuando dice hombre, se refiere a la humanidad. No está hablando del varón solo, está hablando de la humanidad. Usted sabe que nosotros nos referimos en términos masculinos a toda la humanidad, el hombre, la humanidad, ¿verdad? Hombres y mujeres. A nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Quiere decir que, mujer, tú también fuiste hecha a la imagen y semejanza de Dios. No solo el hombre, no solo el varón. Y ejerza dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre los ganados, sobre toda la tierra, sobre todo reptil que se arrastra sobre toda la tierra. Usted tiene autoridad hasta sobre las culebras y las lagartijas que tanto usted le tiene miedo. Arriba, mi amor. Creó pues, dice Dios al hombre a imagen suya, a imagen de Dios lo creó. Está hablando del ser humano, no solo del varón. Ahora hace la distinción. Varón y hembra los creó. Sencillo. Ahí uno dice varón, hembra y blanco. Llénelo usted lo que usted quiera. No. No da lugar para otra cosa, varón o hembra, punto, y se acabará. Veamos a ver esto entonces. Dios nos hizo con cualidades específicas a nosotros para reflejarlo a Él. O sea, si yo le pregunto a usted, ¿cuál es el propósito de Dios haber creado al ser humano? Solo podemos decirlo en una frase. Usted puede decirme, para que nos multiplicáramos, para que le demos adoración, para que llevemos las buenas nuevas, para que todo lo que usted diga está bien. Todo eso nos lleva a una frase sencilla. Dios nos creó para glorificarlo a Él, para su gloria y para su honra. Quiere decir que todo lo que hagamos en la vida debe ser para traer gloria a su nombre. Todo lo que Él nos ha dado, todo lo que Él nos ha hecho, todas las cualidades que Él nos ha dado son para brindar gloria a su nombre. Y las cualidades que Él nos ha dado para reflejarlo son morales, espirituales, mentales, relacionales y físicas. Quiero hablar de estas un momentito. Vamos a hablar de estas. Número uno, cuando Dios nos creó a su imagen y semejanza, esto implica que hay ciertos aspectos del ser humano que tienen su origen en Dios. De hecho, cuando usted mira la palabra imagen y semejanza, no sé cuál de las dos de ellas, ahora no me acuerdo, pero una de ellas significa fotocopia. Fotocopia. Entonces, Dios nos hizo una fotocopia, ¿verdad? Usted puede entregar una fotocopia, le dicen, bueno, la fotocopia le sirve, pero necesito el documento original, ¿verdad?, para estar seguro. Pero siempre la fotocopia puede representar ese documento, ¿verdad? Cuando usted viaja, usted lleva su pasaporte donde quiera que va, pero usted debe llevar una fotocopia en su bolsillo, porque si se le pierde el pasaporte, usted con la fotocopia va a la embajada y dice, mire, se me perdió mi pasaporte, y le pueden ayudar. Qué bueno es que Dios tenga fotocopias en este mundo para poder ayudar a este mundo, ¿amén? usted y yo. Bueno, anyway, pensemos en esto, pero vamos a ver los aspectos. Número uno, el aspecto moral. Yo mencioné allí aspecto de moralidad. Dios nos ha capacitado a nosotros desde el principio moralmente para ser responsables ante Él. Cuando Adán y Eva pecaron, Dios dijo, ja, conocieron el bien y el mal. Y ahora conocen la diferencia. Nosotros como seres humanos, usted no tiene que ser cristiano para saber que hay mal y hay castigo. Y que hay bien y hay recompensas, ¿verdad? Eso se lo enseñó a usted su papá y su mamá sin haber sido cristiano. Te portas mal, te meto una pela. Te portas bien, te compro un confite. Porque no hay para más. Entonces, ya nosotros moralmente, Dios nos capacitó en su imagen para nosotros saber la diferencia moral entre el temor y el castigo, la esperanza y la recompensa. Ahora, también espiritualmente, no solamente con cualidades morales, sino cualidades espirituales. ¿A qué me refiero a esto? Y es que Él nos ha dado a nosotros una vida espiritual que nos capacita para relacionarnos con Él. Nosotros, mire, yo 16 años llevo en esta iglesia. Esta iglesia ha abierto las puertas en muchas ocasiones para orar. Y yo jamás he visto un perro, un gato, un pájaro o un ratón entrar aquí a orar. Solo seres humanos. Solo los humanos entramos en esa relación con Dios. Porque tenemos una vida espiritual, porque hay una conexión espiritual, porque Dios nos ha hecho para conectarnos de esa manera con Él. Ahora, claro. Aquí viene el problema, que cuando nosotros pecamos, nuestro espíritu ha muerto y nosotros no podemos entender la verdad de Dios de esa manera, no podemos ver la verdad de Dios, no la podemos seguir, y eso se lo voy a decir más tardecito en Romanos capítulo 8, se lo voy a enseñar. Pero también tenemos aspectos mentales que nos hacen semejante a Dios. Nos hacen semejante a Dios. Dios tiene espíritu, nosotros tenemos espíritu. Dios es un Dios moral, nosotros tenemos morales que Dios nos ha dado, ¿verdad? Nos ha dado la capacidad para eso, pero nos ha dado también la capacidad mental. Capacidad mental para razonar y para pensar lógicamente en el tiempo, mirar hacia el futuro. Internamente nosotros vemos más allá de esta vida, porque todo el mundo dice, ¿y qué habrá más allá? Hasta el más ateo dice, y después que muera, ¿qué será? ¿Verdad? Entonces, podemos pensar que Dios nos ha dado esa capacidad mental, una conciencia acerca del futuro que internamente tenemos. Somos creativos, diferentes a toda la creación. Le hago una pregunta. ¿Alguna vez usted ha cantado una canción que la escribió un perro? ¿Alguna vez usted ha visto una obra de arte que haya pintado un gato? Hablo de perro y gato porque eso es lo más que tiene la gente aquí. Todavía no he visto un perro o un gato que pinte ni cante ni haga nada de eso. Oh, claro, hay gente que tiene algunos animales que son bien talentosos. Yo recuerdo una tía mía que tenía un perro que hablaba, decían, ¿qué habla? Y hacía, habla, habla, habla. Y entonces me dijo, I love you. I love you. Y entonces, sí, I love you. I love you. Nos inventamos cuatro cosas, ¿verdad? Claro que hay loras que repiten. Hay animales que se pueden entrenar para hacer ciertas cosas, pero es su habilidad natural. ¿Lo hacen por naturaleza? No. Solo nosotros hacemos esas cosas, esa capacidad mental para pintar un cuadro, escribir una canción, escribir un poema y hacer todas esas cosas. ¿Qué tal la cualidad relacional? Dios nos ha hecho a nosotros capaces de relacionarnos los unos con los otros. Y usted dirá, también se la ha dado a los animales. Sí, pero no como a nosotros. Porque Dios cuando habló al hombre allí, dijo que nos hizo a su imagen y semejanza y nos dio dominio sobre los reptiles, dominio sobre la tierra, sobre todo lo que anda en cuatro patas y en lo que sea. Nosotros tenemos dominio, nos hizo a nosotros representantes de Él, porque somos únicos en su creación y estamos sobre la creación. Somos lo más, ¿cómo digo? Lo más importante, lo más bello, lo más grande de su creación. Y asimismo Dios nos creó para relacionarnos en el matrimonio, nos creó para relacionarnos con Él. Y recuerde que la relación matrimonial, cuando usted mira Efesios capítulo 5, la relación matrimonial es el reflejo de la relación de Dios con su iglesia. De Jesús, la iglesia, esposo, esposa. La iglesia es la novia del Cordero. Y cuando Él venga y lleve a su iglesia, va a haber bodas. Amén. Porque la iglesia será la esposa del Cordero, que es Cristo Jesús. Entonces vemos que Dios utiliza el matrimonio para que entendamos. Es una ilustración de lo que Él hace en su relación con la iglesia. Tenemos igualdad de importancia, le dije. Dios hizo al hombre, hizo a la mujer, los hizo igual de importantes. Como le digo siempre, a los pies de la cruz, la tierra es nivelada. Nadie se para más arriba que otro. Yo necesito la misma cantidad de sangre para ser perdonado que la que necesitas tú. Jesús tuvo que dar toda su sangre por mí. Y toda su sangre la dio por ti. Lo dio todo, lo tuvo que entregar todo por ti y por mí. No, que yo solo necesito dos o tres gotitas, tú necesitas cuatro baldes. No, 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 no. Somos pecadores iguales todos ante Él, y Él nos dio a nosotros la capacidad de relacionarnos unos a los otros, nos dio igual importancia a todos. ¿Qué tal físicamente? Bueno, la Biblia habla de que la mano de Dios, que Dios ve, que Dios oye y todo eso, pero la Biblia dice que Dios es espíritu. Él no tiene cuerpo como nosotros pensamos, pero Dios usa antropomorfismos, que son, ¿verdad?, Dios revelado en términos humanos para que nosotros podamos entender a Dios. Dice, Dios no tiene piernas, pero ¿cómo camina? ¿Cómo que Dios no tiene brazos? ¿Pero cómo dice allí que la mano de Dios nos sostiene? Dios no tiene oídos, pero ¿cómo dice que nos oye, que se inclina a nosotros? Bueno, son descripciones humanas para un Dios divino que no podemos describir en otros términos, para poderlo entender un poco, ¿verdad? Pero aún en lo físico, nuestro físico ha sido para llevar la imagen y semejanza de Dios en que lo describe a Él y lo expresa a Él, al punto que envió a su Hijo y su Hijo tomó cuerpo de hombre. Y tiene cuerpo de hombre y lo tendrá siempre. Cuando usted se vaya de esta tierra, dele gloria a Dios que le van a dar un cuerpo nuevo, ¿verdad? Pero usted va a tener un cuerpo en la vida eterna. Hay gente que piensa que vamos a estar como espíritus allá, desapareciéndonos como Gasparín. No, vamos a tener cuerpo. Solo que este cuerpito, viene uno nuevo, ¿verdad? Y algunos de ustedes hacen gloria a Dios. Hay otros que se han gastado tanto en el cuerpo que dicen, no, déjeme este. Ay, Dios mío, pero esos son otros 20 pesos, ¿verdad? Su Hijo vino y tomó cuerpo, tomó forma físicamente igual que nosotros. Luego Dios menciona en el verso 27 que hizo varón y hizo hembra, ¿verdad? Mire, le digo una cosa, nuestra sexualidad no es decisión humana, fue decisión de Dios en la creación. Dios o lo hizo hombre o lo hizo mujer, punto, y se acabó. ¿Podríamos terminar el mensaje aquí, amén, aleluya? No, porque todavía hay mucha confusión allá afuera. Y usted sale y oye tantas cosas y no quiero que se confunda. Ya le dije, hay dos palabras muy diferentes, ish y sha. O sea, en inglés se entiende un poquito mejor esto, ¿verdad? Porque, ¿cómo le dicen al hombre en inglés? Man. ¿Cómo le dicen a la mujer? Woman. ¿Cuál es la diferencia? Woo. Sí, la diferencia es womb. ¿Qué significa womb? Vientre. O sea, que el hombre, la diferencia entre la mujer y el hombre es que la mujer tiene vientre, aunque algunos de los hombres parecemos. Portan el vientre donde pueden portar vida, donde pueden cargar a un bebé, ¿verdad? Esa es la diferencia. Por eso Dios dijo, ish, isha, man, womb, man. En español eso no traduce bien, hombre, mujer. ¿Verdad? Pero la vieron ahora, la diferencia entre el hombre y la mujer es el vientre. Que la mujer puede portar, ¿verdad? Y llevar a ese bebé, qué lindo. El hombre no tiene esa capacidad a menos que usted sea un caballito de mar. Solo la mujer. Esto es una distinción bien específica y particular entre el hombre y la mujer que Dios diseñó y lo diseñó así a propósito. Por eso Él dijo que se una el hombre, se una la mujer, se hagan una carne. No dijo que se una el hombre y la mujer, y el hombre, la mujer, como quieran. Dios nunca acepta, no quiere, es una abominación y Él lo aborrece. Pero no se me vaya muy lejos, porque muchos de nosotros en la iglesia, amén, aleluya, pastor. Tenga cuidado. El hombre no tiene esa capacidad, ¿verdad? Como la mujer nos diseñó diferentes. Pero, mire, usted puede hacerse cirugías, puede cambiarse lo que sea, puede añadirse, puede quitarse, puede ponerse. Pero imagínese el día que Dios regrese. A lo mejor ni lo reconoce. No sabía que eras tú. Mire, el día que el Señor regrese, ese cuerpo que usted va a dejar y que se va a ir al polvo, aunque usted le ha añadido mucho plástico o lo que sea, cuando se levante otra vez se va a levantar polvo solamente y su cuerpo va a estar hecho de lo que Dios lo diseñó desde el principio. No va a haber nada de eso. Entonces, ¿cómo es posible que una persona pueda decir, aquí en la tierra yo nací como hombre pero me quiero operar y ser mujer y en la eternidad ¿Y qué voy a hacer? Sencillo, usted va a hacer lo que Dios lo creó de principio. Punto. Y si usted quiere vivir una mentira aquí, se va a encontrar con tremenda verdad. Bueno, allá. Tenga cuidado, pero mucho cuidado, ¿verdad? Ahora, nuestra sexualidad no es decisión humana, sino de Dios en la creación. Ahora, otra vez hablando de la definición del matrimonio, pensemos en esto, es bien sencillo. Cualquier redefinición del matrimonio, aparte de un hombre y una mujer, es una perversión de la palabra de Dios. Vemos claramente en Génesis capítulo 2, le di la definición. Dice allí que el hombre dejará a su padre y su madre y se unirá a una, a su mujer, solo una. Ahora, ¿qué podemos decir de esto entonces? Hay varias cositas que podemos decir acerca del matrimonio que podemos captar así rapidito a través de ese versículo nada más. Primero, que se refiere a un hombre masculino, una mujer femenina, solamente. Segundo, que se refiere a un hombre y una mujer, no un hombre y un montón de mujeres. Ah, espera un momento. Aquí hay problema con esta redefinición de matrimonio y todo, porque la próxima va a ser, van a cambiar la ley, van a decir, pueden tener más de uno. Si pueden tener del otro sexo, ¿por qué no tener más de uno? Prepárense. La perversión va a continuar. Como le dije antes, Dios creó a un hombre, una mujer, para unirse. El matrimonio debe ser monógamo, no polígamo. Mire, quiero decirle, por ahí hay sectas y o grupos ocultos o como usted le quiera llamar religiones que enseñan que el hombre puede tener más de una mujer y lo quieren justificar en la Biblia. Dios nunca dijo que eso estaba aprobado. El hecho que David, el rey, lo hiciera, el hecho que Salomón lo hiciera y muchos hombres tuvieran múltiples mujeres, no dice Dios, qué lindo te quedó, qué bien, gloria a Dios. No. Eso no es lo que Dios diseñó. Eso no quiere decir que porque en la Biblia sucedió eso, que es aprobado. Y hay algunos grupos por ahí que andan predicando en bicicleta, llegando a sus casas y le dicen a ustedes muchas cosas bien lindas de este libro, pero no le quieren decir la verdad que ellos creen. Y es que, se la digo, ¿sabe quiénes son, verdad? No, le digo el nombre. Después son los mormones, caramba. Sí, esos mismos. Llegan a su casa, sacan la Biblia, le dan el libro mormón, le dicen, léalo y si usted siente algo que le quema en el corazón, eso es porque Dios lo está llamando a ser mormón. Whatever. Y le usan la Biblia, usted le saca la Biblia y la lee, la usa y tú, ¡ay, qué lindos! Ellos con la Biblia se fascinan, se encanta que usted saque la Biblia y la leen con usted y dicen un montón de cosas. Pero ninguno de ellos le va a decir a usted plenamente en su cara y en su casa hasta que usted no se hace mormón. By the way, queríamos decirte, se nos había olvidado por si acaso, Jehová era un hombre y Jehová andaba por la tierra y era un hombre tan bueno y tuvo tantos hijos y era tan buen padre y tuvo tantas mujeres que se convirtió en un Dios y tiene su propio universo. Y por eso nosotros los mormones creemos que los hombres pueden tener más de una esposa, múltiples, tener muchos hijos y hacer el bien y procrearse y multiplicarse para que algún día puedan ser como Jehová y tener su propio universo. Eso no se lo dicen, ¿verdad?, los mormones en su casa. Pero eso es una doctrina de los mormones y búsquela para que la encuentre. Eso no se lo dicen. Jehová era un hombre que se convirtió en un Dios. Y usted también puede ser un Dios. ¿Dónde dice eso? En el libro de Mormón, en las doctrinas de ellos. Tenga cuidado con lo que usted oye. Eso fue chancada nada más, ¿verdad? Pero el matrimonio es monógamo, no debe ser de más de uno, no es polígamo. Cuando Jesús, mire, esto está en Génesis, pero dice, no, y en el Nuevo Testamento, pastor, ¿qué dice? Sencillo, a Jesús lo cuestionaron, a Jesús lo acusaron, a Jesús lo trataron, y Jesús contestó en Mateo capítulo 19, en el verso 4 al 6. Mateo 19, del 4 al 6. ¿Lo tiene allí? Mateo 19, del 4 al 6. Y respondiendo Jesús dijo, ¿no habéis leído que aquel que los creó desde el principio los hizo varón y hembra? Y añadió, por esta razón el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Y dice luego, por consiguiente, ya no son dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios ha unido aún, ningún hombre lo separe. Permiso, pero Jesús no redefinió el matrimonio. A mí no me importa si usted cree que el mundo fue creado hace millones de años. A mí no me importa si usted cree que solo tiene 6,000 años o 12,000. Lo importante es que desde el principio Dios dijo una cosa y Jesús vino miles de años después y dijo exactamente lo mismo. No ha cambiado Dios de opinión. Por más que las cortes cambien, Dios no ha cambiado, Dios sigue siendo el mismo. Y no hay redefinición, la definición es sencilla. Jesús dio la misma definición, se fue a Génesis de una vez. Cualquier redefinición del matrimonio es una perversión. Nuestros pensamientos no son los pensamientos de Dios. Isaías 55, miren lo que dice en el verso 6 al 9. Isaías 55, del 6 al 9. Buscad al Señor mientras pueda ser hallado. Llamadle en tanto que está cerca. ¿Sabe qué significa eso? Implicado. Van a haber días en cuanto no va a ser hallado. Van a haber días que Dios no va a estar disponible, donde ya va a ser tarde. Abandone el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase al Señor, que tendrá de él compasión, al Dios nuestro, que será amplio en perdonar. Hay perdón, hay compasión por parte de Dios. Y luego dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, declara el Señor. Quiero que sepas una cosa, cualquier pecador pueda pensar que está pecando tanto, que le ha ido tan mal, que ha hecho tanto, que no hay perdón para él. Puedes tú pensar a veces los cristianos hasta bromeamos cuando alguien dice, mire, que usted no me conoce, es que yo esto, lo otro, y dice, ay, y cuando alguien dice algo, ay, te va a caer un rayo, ¿verdad? Y sí, tenemos cosas que verdaderamente nos pueden condenar. Pero le digo una cosa también, Dios es compasivo y Dios puede perdonar. No importa lo que sea, no hay pecado el cual usted no pueda venir y pedirle perdón a Dios. Cualquier persona puede pedirle perdón a Dios y Él es bueno y Él recibe y Él perdona. No hay que redefinir nada, lo que necesitamos es renovación en nuestro espíritu. Lo único que puede suceder aquí es, ¿qué tal si Dios desciende? ¿Qué haría usted si Dios desciende ahora mismo? Llega Jesucristo, entra por esa puerta y dice, iglesia, tenemos que redefinir el matrimonio. ¿Qué haría usted? Si viene el mismo Jesucristo, se aparece en persona y dice, hay que redefinir el matrimonio. ¿Qué haría usted? ¿Sabe lo que yo hago? Yo me voy, le doy la espalda y no le creo. No le vuelvo a creer jamás, porque es un mentiroso. Porque Él dijo que era el mismo ayer, hoy y siempre. ¿Por qué viene a cambiar ahora? ¿Vieron lo que les quiero decir? No, sería un impostor. No es el Dios en el que yo he creído. Y si ha sido así, entonces este libro es mentira. Y no tengo que creerle jamás. Pero Él ha sido cierto desde el principio. Y así lo ha sido siempre. Y así lo será. ¿Cuántos lo creen? Mire, no, Dios no va a cambiar de opinión. Dios vio que era muy bueno. Y eso no ha cambiado, no ha cambiado su mente. Dios no ha cambiado de mente. Cuando Dios creó al principio, dijo, vio Dios que era bueno. Hizo al hombre y la mujer, vio Dios que era muy bueno. Y Dios no se ha arrepentido de eso. Sigue pensando lo mismo y Jesús lo reafirmó. ¿Cuál es el problema? El problema es el pecado. Ahora sí vamos, porque aquí es donde la cosa se pone buena. Hay mucha gente, especialistas, científicos, médicos, psiquiatras, psicólogos y consejeros, que piensan que los homosexuales tienen una predisposición genética, o sea, que ya vienen los genes como un deseo, algo que los hace a ellos desear el mismo sexo, que es algo predispuesto en sus genes, que ellos no pueden cambiar, que no tienen remedio. Déjeme decirle, aunque sus genes, aunque usted venga con una predisposición así, aunque usted vea que su muchachito camina como medio raro, cuando usted vea que su muchachita se quiere comportar como un varón y todo lo demás, y usted dice, este muchachito es medio raro, muchachita, ¿no es qué le pasa? Es que eso es genético entonces, porque eso no se lo he enseñado yo. Déjeme decir una cosa, aunque fuera genético, usted tiene la decisión de o hago o no hago, me voy por aquí o me voy por allá. La decisión la hace el ser humano. La decisión la hace el ser humano. Y aquellos que, póngase a pensar, últimamente tu orientación sexual se decide fuera del vientre. En el vientre de tu madre no está decidido que vas a tener cierta orientación sexual. Lo que se decide allí es qué sexo eres. Tu orientación o tu afinidad hacia el sexo opuesto o el sexo o el mismo sexo, eso se decide después por tu cuenta. Esos son comportamientos que se aprenden a través de respuestas por causa a veces de mecanismos de defensa o a veces tenemos traumas en la niñez. Violaciones y cosas así, que entonces la gente empieza a cambiar de ideas, pero nunca podemos decir que la Biblia, mire, es que Mira, hay gente que se apoya hasta en casos de anormalidades físicas. Porque han habido personas que se dice que han nacido con los genitales masculinos y femeninos. Y aún así, los médicos indican que se pueden hacer estudios y aún en esas anormalidades físicas se puede determinar cuál es el sexo de ese ser humano. Y es uno solo, no son dos. Pero recuerde que por causa del pecado, nosotros estamos viviendo tiempos donde se ven anormalidades así, donde nosotros a veces no nos podemos entender o no podemos explicar. Y pensamos en echarle la culpa a Dios y pensamos, pues si Dios lo hizo así, es porque Dios lo aprueba. Si fuera así, entonces lo diría la palabra de Dios y eso no lo dice. No nos debe sorprender a nosotros entonces que lo que Dios instituyó y que lo que Dios hizo, el gobierno lo quiera cambiar. Eso no nos debe sorprender a nosotros, porque en Romanos capítulo 8 nos dice, Romanos 8:7 nos dice a nosotros que el mundo es así. A través del mundo van a estar intentando cambiar la definición de todo, ya que la mente puesta en la carne es enemiga de Dios. Porque si no se sujeta a la ley de Dios, pues ni siquiera puede hacerlo. La carne no se puede sujetar a la ley de Dios. Si así fuera, Cristo no hubiese muerto, porque la ley de Dios, los mandamientos, hubiese sido suficiente. Cristo tuvo que venir y morir porque esta carne no puede cumplir con la ley. El mundo no cumple con la ley de Dios porque no puede. El mundo es enemigo de Dios, dice allí, la carne, porque no se sujeta. El gobierno no se va a sujetar a menos que en el gobierno fueran todos cristianos y verdaderamente cristianos. De la única manera. Así que vemos claramente la definición del matrimonio y vemos cómo el mundo la quiere cambiar. ¿Por qué? Porque no se sujeta. Es más, vamos a Romanos capítulo 1. Esto hay que leerlo. Y yo sé que probablemente usted lo ha leído, pero Romanos capítulo 1, comenzando en el verso 18. Esto todavía no termina y usted va a ver que al final usted va a decir, no se duerma. A ver si llegamos a Romanos capítulo 1. Miren el verso 18, comenzando en el verso 18 hasta el 28, lo que dice. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que con injusticia restringen la verdad. Porque lo que se conoce acerca de Dios es evidente dentro de ellos, pues Dios se los hizo evidente. Bien claro, Dios está diciendo, nadie tiene excusa, porque desde la creación del mundo sus atributos invisibles, los de Dios, su eterno poder y su divinidad se han visto con toda claridad siendo entendidos por medio de lo creado, de manera que no tienen excusa. No hay un solo ser humano que tenga excusa después que tiene noción del bien y el mal. Después de que el ser humano ha pecado, no tiene remedio y no puede decir yo no sabía. Todo ser humano está condicionado a haber conocido y reconocido esto. Pues aunque conocían de Dios, no lo honraron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se hicieron vanos en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se volvieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible por una imagen en forma de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por consiguiente, mire, quiero que entienda, porque hay gente que usa este pasaje para decir que la razón por la cual la gente cae en estos pecados es porque Dios los mandó, porque Dios los tiró, porque Dios los echó, que es culpa de Dios. Pero mire bien, ¿vieron los versículos que le acabo de leer? Dicen que la humanidad se pervirtió, la humanidad sabiendo y reconociendo, la humanidad teniendo el poder de reconocer a Dios, decidió alejarse de Dios, decide hacer sus propias cosas y toma sus decisiones. Ahora, dice en el verso 24, por consiguiente, como resultado, por causa de nuestra vanidad, por causa de desechar a Dios, los entregó a toda impureza en la lujuria de sus corazones. En otras palabras, solo este pedacito le digo, es como decir Dios nos hizo y nos tiene aquí, pero estamos tan inquietos que nos queremos salir de la mano de Él y nos queremos salir de la mano de Él hasta que nos salimos. ¿Y sabe qué hizo Dios? ¿Le quisiste salir? Atente a las consecuencias. Ande, haz como tú quieres. Dale. ¿Vieron la diferencia? Y hay gente que piensa que dice allí que como Dios los entregó a esas pasiones. ¿Por qué? Porque les rechazamos. A toda impureza en la lujuria de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, porque cambiaron la verdad de Dios por la mentira, y adoraron y se sirvieron a la criatura en lugar del Creador, que es bendito por los siglos de los siglos. Amén. Por esta razón, por haber intercambiado a Dios por otra cosa, Dios los entregó a pasiones degradantes, porque sus mujeres cambiaron la función natural por la que es contra la naturaleza. Y de la misma manera también los hombres, abandonando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lujuria unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismos el castigo correspondiente a su extravío. Y como ellos no tuvieron en bien reconocer a Dios, Dios los entregó a una mente depravada para que hicieran las cosas que no convienen. ¿Vieron? ¿Quieres tu propia mente? ¿Quieres hacer lo que te dé la gana? Hazla. Y ahí está bien claro. Habla de mujer con mujer, hombre con hombre. Depravados. Eso es lo que dice Dios. Ahora, vamos a analizar esto un poquito más porque aquí no termina. Quiero decirle algo bien importante. Cada vez que la Biblia habla de homosexualidad, no dice que es una enfermedad, no dice que es una condición mental, no dice que es genético, no dice que es biológico, no dice que es algo que usted, su papá, lo heredó. No, lo que dice allí que es pecado. Mire, 1 Corintios 6, del 9 al 10. 1 Corintios 6, del 9 al 10 dice, ¿o no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No os dejéis engañar. Mire esto. Ni los inmorales, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales. Ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los difamadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Paremos un momento aquí, porque aquí es donde la iglesia mete la pata todos los días. Aquí es donde nosotros como iglesia fallamos. Le voy a decir por qué. Esa lista que incluye allí, ¿incluye a los homosexuales? ¿Incluye? Sí, ¿verdad que sí? Pero ¿incluye también a quién? A los mentirosos. Mire qué cosa, mire cómo hacemos en la iglesia. ¿Te fijaste en hermanita y hermanito fulano? Se están acostando. Son noviecitos y se están acostando. Están viviendo juntos y no se han casado. Están en pecado los dos hermanos en Cristo. ¿Supiste la de la hermana fulana? Me dio $500 para que le diera a mis dos hijos para ponerlo en las taxas. Ladrona, la hermanita cristiana. ¿Te diste cuenta del hermano fulano que es un mentiroso? El hermanito, sí, quien lo ve. ¿Te diste cuenta de la hermana fulana, quien la ve como le gusta el trago a la muchacha? Borrachina que es, la hermana en Cristo. ¿Te diste cuenta de tal homosexual? Eso no es cristiano. ¿Vieron la diferencia que hacemos? En la iglesia, si alguien está viviendo con su pareja sin casarse, lo consideramos cristiano, pero está en pecado. Si alguien está emborrachándose y tomando, ese cristianito todavía le falta crecer. Pero es hermano en Cristo, hay que orar por él. Pero si es homosexual, ese no es cristiano. Pero no están todos en la misma lista. ¿Qué pasó allí? ¿Vieron cómo nos confundimos en la iglesia? ¿Quiere que se la ponga de esta manera? ¿Será posible entonces que un estafador, que un borracho, que un avaro, un ladrón y un homosexual sean cristianos? Esa es la gran pregunta que yo quería hacerle. Allí dice que no. Dice que no van a heredar el reino de los cielos. Eso de que yo soy un cristiano gay, eso no existe. Yo soy un cristiano borracho, eso no existe. Yo soy un cristiano mentiroso. Eso no existe. O eres o no eres. Ahora, aquí va el problema. Ahora que me decido, pastor, ¿cómo la hago, verdad? Hay una diferencia bien grande aquí. Hay personas que saben que algo está mal, como vivir juntos, y lo hacen y siguen. De todas maneras, todo el mundo lo hace. De todas maneras, Dios sabe. De todas maneras, si me caso y después no es, imagínate el lío para divorciarme. De todas maneras, y todas esas excusas que ponemos, y se vuelve que lo hago una vez, y lo hago otra vez, y lo hago otra vez, chequéese. Puede ser que no sea cristiano. Porque un cristiano llora, se pone de rodillas, le pide al Señor, Sácame de este lío. Yo no quiero ser así. No quiero ser un adúltero. No quiero ver pornografía. No quiero ser homosexual. Yo quiero ser como lo que tú me hiciste. No te quiero fallar. Quiero ser fiel. Pero caigo en esta cadena y quiero ser libre. Eso es un cristiano que tiene problemas en algunas áreas de su vida. Pero una persona que simplemente adopta un estilo de vida de mentiroso, de borracho o de adúltero o de lo que sea, de lujuria, lascivia y de homosexualismo, sin importarle las consecuencias o pensando no tengo remedio, no es cristiano. 1 Corintios capítulo 6, capítulo 10, perdón, 6, 10. ¿Vieron la diferencia entre un cristiano que batalle con un problema, con un pecado, y la diferencia entre otro que es un pecado habitual, donde ya es mi estilo de vida? Son dos cosas muy diferentes. Ahora le hago una pregunta. ¿Ha visto usted alguna vez a Dios rescatar a un borracho? ¿Cuántos de aquí fueron borrachos en la vida anterior y hoy están sanos en Cristo? Levante su mano. Aleluya, Dios te bendiga. ¿Vieron? ¿Vieron? ¿Puede Dios cambiar el corazón de un adicto a la pornografía y todo eso? Sí lo puede hacer. ¿Puede Dios cambiar el corazón de un mentiroso? Sí lo puede hacer. ¿Puede Dios cambiar el corazón de un avaro, de un difamador, de un estafador? Sí, Señor, de un ladrón lo puede hacer. ¿Puede Dios restaurar la vida y el corazón de un homosexual? Sí lo puede hacer. El problema es que tiene que ir a Cristo Jesús. Tiene que pasar por la cruz. Tiene que ser bañado en la sangre de Cristo. De la única manera. No hay nada que nosotros podamos hacer. Mire, 1 Corintios 13, 6 dice que el amor no se deleita en lo malo, sino que se regocija en la verdad. Y tenemos que ser claros. Segunda de Pedro capítulo 1, verso 4. Mire esto, mire este versículo, cosa tremenda. Por medio de las cuales nos ha concedido sus preciosas y maravillosas promesas, a fin de que por ellas lleguéis a ser partícipes de la naturaleza divina. Dios le ha dado a usted promesas para que usted participe de la naturaleza divina de Él, habiendo escapado a la corrupción que hay en el mundo por causa de la concupiscencia. Usted puede escapar de cualquier cadena, usted puede ser libre de cualquiera de ellas, no importa la que sea. Puede ser libre. Dios tiene la solución para todos los pecados. ¿Sabe usted eso? Dios tiene la solución para todos los pecados. No hay pecado que Dios no pueda solucionar. El único pecado que lo va a condenar a usted y que no tiene solución es rechazar a Cristo Jesús. Cualquier otro pecado se lo puede perdonar Dios. Mire esto, aquí viene otra buena, que usted no se duerma, que le va a gustar esta. Salmo capítulo 5, este es un tema de discusión que se ha dado aquí en la iglesia entre varias personas y hoy lo van a ver bien claro por parte de su pastorcito. En el Salmo 5, 4 dice, porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad, el mal no mora contigo. Pero mire el verso 5, aquí es donde hay mucho problema para algunos. Los que se ensalzan, o los enorgullecidos, ¿verdad? El orgulloso, el altivo, no estará delante de tus ojos. ¡Uy! Mira lo que dice después. Aborreces a todos los que hacen iniquidad. Dios aborrece a todos los que hacen iniquidad. ¿Qué es iniquidad? Pecado. Cambiémoslo entonces. Dios aborrece a todos los que hacen pecados. ¿Qué es aborrecer? Desechar. Odiar. Mire, hay versiones que dicen Dios odia al que hace iniquidad. Dios odia al pecador. Y dice, ¡ay, pastor! Un problema. Porque me han enseñado, mi tantara cacarabuelita me enseñó a mí, que Dios odia al pecado, pero ama al pecador. Ahí no dice eso. Ahí no dice que ama al pecador. ¡Oh, my God! Se me fue mi teología al suelo. Tranquilo, que aquí estoy yo. Never fear, your pastor's here. Vamos a ver. Mire, yo quiero que usted entienda una cosa. Dios es perfecto, amén. ¿Usted es perfecto? Perfectamente pecador en Cristo, ¿verdad? No somos salvos en Cristo, pues somos pecadores. Él es perfecto. ¿Usted cree que Dios es capaz de hasta lo imposible? Amén. Lo dice la Biblia, Él es el Dios de lo imposible. Le hago una pregunta, para usted, ¿es posible amar y odiar a la misma vez? ¿A la misma persona? Bueno, eso decía Rubén Blades, te odio y te quiero. ¿Verdad? ¿Será usted capaz de odiar y amar a la misma vez? Mire, yo eso lo veo como imposible, ¿verdad? ¿Por qué? Porque yo soy un ser humano imperfecto. Y cuando yo odio, mi odio no obra la justicia de Dios. Santiago capítulo 1, el verso 20. La ira del hombre no obra la justicia de Dios. Yo me enojo y yo odio y yo quiero mal para esa persona. Yo soy el único aquí, ¿verdad? ¿Qué le pasa a eso? Yo no soy justo cuando odio. Pero Dios odia y es justo. Ahí está la diferencia. Dios ama y es justo. Yo no soy justo ni cuando amo. Porque acá está en eso, fallo. Pero Dios tiene amor perfecto y odio perfecto y juzga perfectamente. Dios puede odiar y puede amar a la misma vez. ¿Cómo lo sé? Porque ahí dice que Él aborrece al que hace iniquidad. Pero la Biblia dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. También sé que la Biblia dice en Romanos 5:8, que Dios ha mostrado su amor para con nosotros, en que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. También sé en Primera de Juan capítulo 2 en el verso 2, donde dice que el sacrificio por nuestros pecados, no solamente de nosotros, sino de todo el mundo, por los del mundo entero. Dios ama al mundo entero, pero Dios odia al pecador. Eso nos cae a todos. Pero Dios sabe odiar y amar a la misma vez. ¿Le cabe en la cabeza eso a usted? En la cabeza a mí a veces eso no cabe. La cabeza a mí es muy pequeña para eso. Pero yo no puedo entender a Dios. Por eso le dije antes, mis caminos no son tus caminos, dijo el Señor. Isaías 55. Yo a veces no puedo entender cómo Dios hace las cosas. Yo no puedo entender cómo Dios me puede amar sabiendo cómo soy. No entiendo cómo Él puede amar, odiar. No entiendo todo eso. Pero Él es Dios. Y yo le creo, amén. Entonces eso es lo que tenemos que tener en nuestra mente. Además de eso, puede decir allí que él odia al pecador o que aborrece al pecador. Pero nunca ponga en duda el amor de Dios. ¿Sabe por qué? Porque Él murió por usted. Si Él no le amara, no hubiese morido. ¿Lo oyó? No hubiese morido. Ah, ¿ves? ¿Están escuchando? No hubiese muerto por nosotros. Él no hubiese muerto por nosotros si no nos amara. Dios es demasiado tremendo, ¿verdad? Mire, aún en Romanos capítulo 1, en el verso 16, por ahí dice, porque el Evangelio es poder para salvación para aquellos que creen. Amén. Solamente tenemos que creerle y Él nos ama. Y podemos, Dios tiene la solución para todo pecado. Dios nos perdona, nos consuela, nos afirma. Amor incondicional, nos valora, nos acepta. Aún cuando la persona pueda estar en un pecado atroz, como es un pecado sexual. Hay personas, déjeme decirle, criticamos a los homosexuales, pero hay algunos que no tienen tendencias homosexuales, pero no hay quien los detenga sexualmente. Quieren todo y con todo. Y pecan en la mente y constantemente desean la mujer o el varón de la vecina o a quien sea o al hermano en la iglesia. Usted, mire, a mí me da tristeza a veces oír hasta historias de los mismos miembros de la iglesia. Así que usted no sabe que fulana con fulano y fulano con fulano y fulano. Yo, ay Dios mío, ¿qué está pasando? Eso sí es triste, eso es doloroso. Pero oyen de un homosexual, no. Aquí no, en la iglesia no. Tenga mucho cuidado. Mire, quiero decirle una cosa, ya quiero terminar. En Juan capítulo 17, en el verso 17. Santifícalos en la verdad, tu palabra es verdad. Jesús quiere santificarte y Él te puede santificar. Él nos puede santificar. No hay duda alguna de que Dios tiene la solución. Bueno, y entonces, ¿qué hacemos? Terminemos con esto. ¿Qué hacemos? Solo quiero dejarte saber, Dios no ha cambiado de opinión ni de pensamiento. Los dichos de la boca de Dios son verdad y son inmutables, infalibles, irrefutables. Usted no puede cambiar eso. Lo que Él dijo hace miles de años es la verdad hoy y será la verdad por siempre. Dios mismo definió el matrimonio como un solo hombre, una sola mujer, y no se ha arrepentido de eso. Dijo que era muy bueno y sigue siendo muy bueno. El gobierno puede cambiar de mente. Todo lo que quiera puede cambiar el gobierno de mente y tratar de redefinir como le venga en gana, cuando ellos no tienen ni la autoridad para redefinir algo que ellos en primer lugar no definieron por su propia cuenta. Dios sigue siendo Dios, Dios sigue siendo soberano, todopoderoso, omnipotente. Es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Dice la Biblia que su nombre es fiel y verdadero, eterno y nunca cambia.